peligrosas, personas con un poder de daño enorme. Y por tanto, como país, lo que decía al principio, tenemos que entender que hay que invertir en efectivamente infraestructura penitenciaria adecuada.
De esta forma ya se comienza a culminar un poco el cierre de estas extradiciones de las grandes cabecillas del Tren de Aragua, al menos involucrados en grandes casos de connotación nacional en nuestro país. Esta jornada, Dayonis Orozco fue formalizado, él estaba en el REPAS, en el recinto especial penitenciario de alta seguridad, con esta ropa naranja que tienen los imputados, acusados también, que están cumpliendo condenas y están cumpliendo las medidas cautelares en ese lugar, y está a la espera de lo que ocurra mañana cuando sea formalizado por receptación, ya lo decíamos, en el juzgado de San Bernardo, y también por este secuestro con homicidio por el caso del teniente Ojeda en el Centro de Justicia. Algo que va a quedar pendiente, eso sí, es la formalización por asociación criminal. Eso no se va a ver mañana, eso se va a ver eventualmente cuando lleguen los demás extraditados desde el extranjero.
A ver, hay un montón de dudas que uno tiene. De hecho, estaba anotando mientras te escuchaba, Marcela. ¿Nos ayudará esta persona? ¿Ayudará, digamos, que algún día podamos saber quién estuvo detrás del asesinato de Ronald Ojeda? ¿Hubo información que entregó la Dirección General de Contrainteligencia Militar de Venezuela, la DGACIM? ¿Estuvo el carnicero de Maduro en los días previos al secuestro de Ronald Ojeda? ¿Cómo los contrataron? Hay preguntas como, por ejemplo, ¿era solo el secuestro para poder sacarlo de Chile y llevarlo a Venezuela y mostrarlo en Venezuela, como pasó con Heredia? ¿O siempre fue secuestrarlo para matarlo? ¿Hubo información o sintió estos señores, que eran, digamos, delincuentes, básicamente, que a sueldo? ¿De dónde venía esa información? ¿Cómo se les ocurrió ponerse chaquetas de la Policía de Investigaciones y utilizar los Nissan Sentra que usa, en ese momento estaba utilizando funcionarios policiales? ¿Se acuerdan? Que uno, aquí nada fue al azar, todo fue calculado para llevarse a Ronald Ojeda.
Y ojo, ayer uno de los defensores de este caso de Ronald Ojeda, uno de los 20 defensores que hay de estos imputados, señaló que esta historia que ha creado la fiscalía sobre que hay una intromisión internacional en este caso no es tal, que ese por ejemplo el caso de Maduro no es una decisión del expresidente de Venezuela de mandar a matar a el exteniente venezolano, que no hay tal intromisión de personas de alta connotación pública del extranjero, sino que esto es un crimen común y corriente, dicen ellos, que ocurre en territorio nacional. Ahora, ¿qué tan común y qué tan corriente? Esperemos que no sea.
Vamos a ver qué dice la indagatoria. Y efectivamente lo que se pregunta Néstor, si efectivamente habrá algún tipo de declaración, colaboración o entrega de antecedentes por parte de los imputados.
Hoy, Dayonis Orozco protagonizó un escenario bastante particular en el Centro de Justicia. Su defensor le preguntó si es que estaba dispuesto a él entregar material biológico para hacer estas pericias con lo que tiene la fiscalía para poder comprobar y contrastar si es que él fue efectivamente quien le disparó al exteniente de Carabineros, Emanuel Sánchez. Él en ese momento le dice a su defensa: yo no tengo nada que ver con este caso, yo no tenía las ropas, yo no tenía el banano, que se dice, yo no estaba en el auto. Y la defensa le dice: Dayonis, silencio, solo sí o no. Y le dice: bueno, yo estoy en la cárcel, yo tengo que defenderme, no tienen por qué hacerme callar. Entonces asumo que sí va a hablar.
Sí. Va a ser interesante, porque si el carnicero de Maduro, que era el jefe de GEACIM, estuvo en Chile días previos, todo esto, recuerden ustedes, en un contexto en que llevaba 4 semanas operando el acuerdo de Manuel Monsalve con Venezuela. Entonces, si hubo traspaso de información y hasta qué nivel llegó esa información, que nadie la ha aclarado, va a ser muy, muy interesante lo que resuelva ahí el fiscal Barros. Gracias, Marcela. Gracias.
Buenas tardes.
Generadores Colbock. Equipos de respaldo de energía para uso domiciliario y comercial. Colbock. Calidad, tecnología y vanguardia para entregar el mejor respaldo a tus proyectos. No más cortes de energía. Colbock. El respaldo eléctrico que necesitas, disponible en versiones diésel y gasolina. Encuéntranos en nuestra amplia red de distribuidores a lo largo del país o visítanos en bielco.com.
celebramos el primer año de un nuevo Claro. Y ya son más de 1 millón de nuevos clientes los que ya se han sumado. Cámbiate tú también y suma líneas adicionales desde 3.990 pesos mensuales por 6 meses. Luego 9.990 pesos. Disfruta de una red totalmente renovada, la más confiable y con 5G. Claro, es la compañía a la que todos están cambiando.
¿Y tú? ¿Qué esperas para cambiarte?
Claro, por ti cada día mejor.
Oferta válida hasta el 8 de julio de 2026. Exclusivo portabilidad. Términos y condiciones en clarochile.cl.
De Fontana. Hey, empresario. Sigues haciendo las cosas como hace millones de años. ERP, agentico de Fontana. Automatiza, integra, optimiza. Más inteligencia, más control. En defontana.com.
Con el nuevo POS BCI Pagos, cobrar es solo el comienzo, porque hoy tu máquina es más rápida y completa. Tiene la mejor señal, precios claros y además es tu puerta de entrada al mundo de soluciones del BCI, donde cuentas con financiamiento, asesoría y todo el respaldo de un banco que te prefiere a ti. Con BCI Pagos, tu negocio crece a toda máquina. BCI, seamos diferentes. Más información en bci.cl/pyme. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
La radio alerta y oportuna.
Hasta el martes se prevé que se pueda restablecer la totalidad del suministro eléctrico en algunas zonas de Villarrica y Pucón a causa del temporal de viento. El gobierno anunció una investigación posterior a la reposición del servicio para determinar fallas en planes de mitigación en distribuidoras.
Además, 200 estaciones de telecomunicaciones resultaron dañadas en toda la región de la Araucanía. Esteban Arauz, desde Radio Bío y en Temuco, nos amplía.
Miles de habitantes de la Araucanía permanecen ya por más de 60 horas sin suministro eléctrico. Desconexiones que a nivel regional superan los 25.000 clientes, cifra que se pretende reducir hasta las primeras horas del sábado a cerca de 18.000. Las comunas más afectadas en esta materia son Pucón y Villarrica. Desde el gobierno indicaron que CGE Distribución podría restablecer gran parte del servicio el día domingo. Sin embargo, hay algunas zonas rurales de ambas comunas en que el corte se podría prolongar hasta el martes de la próxima semana, tal como lo reconoció el Seremi de Energía Jorge Radgeb, señalando además que la SEC deberá realizar una investigación para detectar fallas en planes de mitigación.
Eventualmente en algunos sectores, recién el día lunes o a más tardar el día martes, pudiésemos tener servicio restablecido. Debería realizarse una investigación dónde estuvo la falla, cuando como Ministerio de Energía instamos y facilitamos las gestiones para que las empresas de distribución y de transmisión pudieran realizar las mantenciones adecuadas para poder enfrentar de buena manera lo que significa el invierno que está recién empezando.
Pero el suministro eléctrico no ha sido la única afectación, ya que el viento dañó 200 estaciones de telecomunicaciones de un total de 3.000 instaladas en toda la región, es decir, un 7%. Esta situación ha mermado la conexión de telefonía móvil, principalmente en la comuna de Pucón. El alcalde Sebastián Álvarez reveló que ya existe un deterioro en la economía local.
Hemos tenido un episodio muy difícil, muy crítico, con afectación lógicamente en lo que es la conectividad, las rutas, pero hoy día ya empezamos a tener una afectación a la economía local, que es el turismo.
Tras el paso del viento, la Araucanía se encuentra bajo una ola polar con mínimas de 6 y 5 grados bajo cero que se han registrado en Loncoche y Pucón. Sin embargo, la próxima semana ingresará un sistema frontal con intensas precipitaciones, tal como lo indicó el director de Senapred, Ian Gorayev.
La próxima semana, el día martes 7 y miércoles 8, se espera el ingreso de otro evento meteorológico, esta vez con precipitaciones intensas. Todavía está por definirse la cantidad y los horarios exactos.
Finalmente, Senapred desactivó la alerta temprana preventiva por el evento meteorológico, al tiempo que este sábado el Parque Nacional Villarrica reabrirá, por lo que todas las áreas silvestres protegidas en la Araucanía estarán a disposición de las personas. En Temuco, Bio Bio, la radio.
Y con las medidas cautelares de arresto domiciliario total y arraigo nacional, quedó el encargado de seguridad pública municipal de Yumbel tras ser detenido por porte ilegal de arma de fuego. Conocemos detalles con Maricel Venegas, de Radio Bio Bio Los Ángeles.
Tras las indagatorias realizadas por carabineros, una de las armas investigadas correspondía a la que mantenía en su poder José San Martín, quien no logró acreditar su procedencia durante una fiscalización efectuada la tarde del jueves en su domicilio. Así lo confirmó el teniente coronel José Rubio.
Luego de un trabajo investigativo a raíz de un hecho que ocurrió en el mes de abril, desarrollando distintas técnicas investigativas, logró establecer que la persona que había sido víctima de la sustracción de una cantidad no menor de armas de fuego había comercializado en forma ilegal una de estas, previa a la sustracción de estas armas en sí, lo que conllevó a la detención de una persona en la localidad de Yumbel.
El funcionario municipal enfrentó este día viernes el control de detención en el juzgado de garantía de Los Ángeles en una audiencia encabezada por la magistrada Claudia Aguilera. En la instancia se indicó que el encargado de seguridad pública de Yumbel cooperó con la investigación y se encuentra realizando los trámites para obtener los permisos correspondientes para portar el arma. Por ello, la jueza descartó decretar la prisión preventiva, considerando que la medida era desproporcionada para el delito imputado. Sin embargo, acogió la solicitud del Ministerio Público y decretó arraigo nacional y arresto domiciliario total para José San Martín. Desde el municipio de Yumbel evitaron referirse directamente al caso y a través de una de sus redes sociales señalaron que colaborarán con la investigación judicial. En tanto, el Seremi de Seguridad Pública del Biobío, Richard Soto, también abordó la detención del funcionario municipal.
De acuerdo con los antecedentes conocidos, esta detención se produjo en el marco de una investigación que el OS-9 de Carabineros desarrolla por el robo de armas ocurrido con anterioridad en la comuna de Yumbel. A partir de esa diligencia se logró ubicar un arma que mantenía en cargo por robo, antecedentes que constan en la investigación que dirige hoy el Ministerio Público.
Desde Carabineros aclararon que el arma tenía una tenencia legal, pero que la infracción corresponde a su comercialización sin cumplir con la ley de control de armas. Además, el fiscal Juan Fernando Acevedo informó que el funcionario mantiene una causa vigente por manejo en estado de ebriedad en el año 2024, antecedente que no fue considerado agravante en esta causa. El plazo de la investigación quedó fijado en 4 meses. En Los Ángeles, Bio Bio, La Radio.
Ponga atención porque el Ministerio Público ordenó que personal especializado de la Policía de Investigaciones indague el violento robo que afectó al trabajador de una empresa forestal a quien sujetos armados le robaron la camioneta que conducía en la comuna de Collipulli en la región de la Araucanía. Nos entrega más detalles Roberto Neira desde Radio Bio Bio en Temuco.
El hecho se registró a las 7:05 de este viernes, luego que el conductor esperaba a su hermano a las afueras de un domicilio de calle Santa Lucía en la comuna de Collipulli. Según la denuncia, un sujeto con rostro cubierto golpeó el vidrio del conductor con una pistola, abordó el vehículo por el lado del copiloto y bajo amenazas obligó a la víctima a conducir mientras exigía la entrega de teléfonos celulares. El Ministerio Público dispuso que personal de la Brigada de Investigaciones Policiales Especiales y Antisecuestros BIPE de la PDI de Angol realice diversas diligencias para dar con los responsables de este atraco armado. Así lo precisó el subcomisario de esa unidad policial, Sebastián Lara.
La Policía de Investigaciones de Chile se encuentra efectuando el trabajo de sitio del suceso y primeras diligencias por el delito de robo por los hechos ocurridos hoy en horas de la madrugada en la comuna de Collipulli, donde en el sector urbano dos sujetos encapuchados y premunidos con armamento proceden a intimidar a trabajadores del rubro forestal que se desplazaban a bordo de una camioneta. Esta camioneta fue sustraída y los encapuchados huyen con ella a lugares desconocidos.
Quien también se refirió a este hecho fue el delegado presidencial regional de la Araucanía, Francisco Lubitic.
Bueno, los que se han informado a partir, digamos, de una denuncia que se formuló en Carabinero, un robo aparentemente con intimidación, con arma de fuego en la ciudad de Collipulli, y este vehículo fue sustraído finalmente, ¿no es cierto?, después de llevarlo a través de la ruta 5 Sur,
Los antecedentes obtenidos por la radio indican que el afectado condujo por diversas calles de Collipulli hasta incorporarse a la ruta 5 Sur, donde pasado el puente Malleco, el asaltante le ordenó detenerse y descender del móvil. Los delincuentes huyeron con la camioneta, en cuyo interior quedaron una batería de dron y una tablet. Durante todo el recorrido, el vehículo fue escoltado por una camioneta Toyota Hilux negra con vidrios polarizados. Una vez que el hecho quedó al descubierto, el personal de carabineros activó un operativo en la zona, pero hasta el momento no hay personas detenidas por este hecho. Este Muco, Bio Bio, La Radio.
El Instituto Nacional de Derechos Humanos pidió en la Corte de Apelaciones de Valdivia que la Armada y el Ministerio de Defensa informen si hicieron las adecuaciones al reglamento interno de la institución naval, tal como lo ordenó la justicia luego que se denunciara la violación de una de sus funcionarias. El informe es de Radio Bio Bio en Valdivia con Carlos López.
En mayo de este año se cumplió el plazo para que la Armada de Chile y el Ministerio de Defensa haga 5 modificaciones a su reglamento interno por orden del tribunal, que en noviembre pasado acogió de forma unánime un recurso de protección de una suboficial de la Gobernación Marítima de Valdivia, que acusó ser sancionada tras denunciar una violación en un rito de promoción organizado por efectivos de la repartición naval y tolerada por la superioridad en 2022. En concreto, la Corte ordenó eliminar la sanción y borrar todo registro de ella, restituir en sus funciones a la suboficial, implementar medidas de género, que el Ministerio de Defensa modifique el reglamento de disciplina de la Armada en un plazo de 6 meses y remitir los antecedentes a la Contraloría. La jefa regional en Los Ríos del Instituto Nacional de Derechos Humanos, Constanza Montt, dijo que pidieron un informe de cumplimiento por medidas que ya deberían estar concretadas.
Como Instituto Nacional de Derechos Humanos, habiéndose cumplido el plazo determinado por la Corte, nosotros pedimos cuenta del cumplimiento de las medidas y estamos esperando la respuesta por la vía del proceso judicial.
El gobernador marítimo de Valdivia, el comandante Juan Pablo Arancibia, afirmó que como institución respondieron todos los puntos instruidos por la Corte y que los remitieron al Ministerio de Defensa.
Ya fue entregada toda la información y coordinada la respuesta desde la Armada al Ministerio de Defensa, dando cumplimiento a todos los puntos dispuestos. Posteriormente es el Ministerio de Defensa que comunica finalmente la resolución final y las acciones finales que ya realizó la institución.
Mientras que el Ministerio de Defensa decidió no hablar públicamente del tema, la Corte de Apelaciones también les pidió informar del cumplimiento de las medidas. Por lo pronto, la suboficial de la Armada cumple sus funciones sin inconvenientes en tareas acordes a su cargo y grado según la institución. El caso también tuvo una arista penal, en la que hace unas semanas la justicia sentenció a un exsargento a 4 años de presidio por el delito de violación, luego que la atacara sexualmente, aprovechándose del estado de ebriedad de la funcionaria y de su incapacidad para oponerse. En Valdivia, Bio Bio, La Radio.
En Claro sabemos que los partidos se definen en los detalles. Por eso queremos que veas el fútbol como nunca antes, en 4K. Porque si eres cliente de Televisión Claro, tú serás el primero en disfrutar el nuevo canal Televisión 4K para ver los partidos con 4 veces más definición. Y si es que aún no lo eres, cámbiate al doble pack inicia de Claro por solo 26.990 pesos al mes por 12 meses. Precio normal 36.990 pesos. Claro, por ti cada día mejor.
Válida hasta el 8 de julio de 2026. Términos y condiciones en www.clarochile.cl.
Un reciente estudio del Centro de Experiencias y Servicios de la Universidad Adolfo Ibáñez reconoció a IST en la categoría Confianza, un premio que destaca la cercanía, coherencia y humanidad en el vínculo que IST genera con las empresas y sus trabajadores. Siempre al servicio del cuidado de la vida. IST, mutualidad fiscalizada por Suceso.
Aquí están mis boletas del viaje. Las del almuerzo, las del taxi, las del... No sé, creo que perdí una.
Suele pasar. Mándamelas cuando las encuentres, que el cierre es mañana.
Hay cosas que nadie debería seguir haciendo en 2026, como perseguir boletas. Con Book, tu gente y tus finanzas están conectadas de verdad. Con nuestra plataforma integral, tu equipo rinde sus gastos fácil y rápido desde cualquier dispositivo. Y finanzas los recibe ordenados y a tiempo. Sin papeles, sin correos, sin drama. Book, la única plataforma donde cuidas a tu gente y también tus finanzas. Book, crea un lugar de trabajo más feliz. Descubre más en buk.cl.
La información está primero en Radiograma.
19 horas con 19 minutos. En un encuentro con los timoneles de Chile Vamos y Republicanos, el presidente José Antonio Kast llamó a los partidos oficialistas a fortalecer las confianzas y anunció nuevas instancias de coordinación política.
El encuentro buscó desactivar las recriminaciones de los últimos días tras el fracaso de la acusación constitucional contra el exministro Nicolás Grau. Conocemos todos los detalles en comunicación con Francisca Cárez. Francisca, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
¿Cómo están? Muy buenas tardes. Sin duda ha sido una semana de recriminaciones, descalificaciones y emplazamientos cruzados que terminaron este viernes con una imagen bastante distinta en el Palacio de la Moneda. Se lo mostramos bastante temprano esta mañana cuando los presidentes de Chile Vamos y Republicanos salieron de un desayuno con el presidente de la República, José Antonio Kast, hablando de cohesión, de coordinación y trabajo conjunto, casi como si en los últimos días no hubiese pasado nada, pero bueno, sí pasaron muchas cosas y precisamente por eso el mandatario decidió intervenir personalmente en una disputa que comenzó con la acusación constitucional contra el exministro de Hacienda Nicolás Grau y que terminó abriendo dudas sobre la capacidad del oficialismo para convivir políticamente. La cita se extendió por cerca de 2 horas y tuvo un objetivo bastante más concreto para avanzar hacia una coalición, una cita que hoy se ve viendo más lejana entre los propios partidos oficialistas, que era frenar una pelea que estaba ya comenzando a consumir la agenda del gobierno. Esa era la idea, llegar a una coalición. De hecho, hubo un cambio de planes en el Palacio de la Moneda. La declaración posterior al encuentro de esta reunión la entregaría el viceministro del Interior y vocero Claudio Alvarado. Sin embargo, finalmente fue el propio Kast quien decidió salir al patio de los Naranjos, cambiar el podio y comparecer rodeado por los 4 presidentes de estos partidos y sus ministros políticos, Claudio Alvarado y también el ministro de la SECPRES, José García Ruminot, sin preguntas, sin volver sobre la acusación sobre Nicolás Grau y con un mensaje bastante claro: afianzar las confianzas también es responsabilidad del gobierno. Pasemos a escuchar esas declaraciones.
Y hemos visto cómo esa coordinación se va a ir mejorando día a día. Necesitamos siempre una muy buena coordinación, afiatar las confianzas. Y eso corresponde en gran parte al gobierno, en general las instancias.
La intervención, por supuesto, que no llega de la nada. Durante los últimos días, desde la Moneda se habían promovido distintas fórmulas para acelerar a los partidos. Interior y SECPRES intentaron que los timoneles se reunieran entre ellos e incluso se evaluó un almuerzo de coordinación desde el día miércoles. Ninguna de esas gestiones prosperó y fue Kast, todavía en medio de su gira por Paraguay y Uruguay, quien decidió convocarlos de manera personal. El resultado, al menos públicamente, fue un cambio de tono. La presidenta de Renovación Nacional, la senadora Andrea Valladares, habló de cohesión, trabajo en equipo y también de mirar hacia adelante, una postura bastante distinta a lo que habíamos escuchado por parte de su colectividad que habían transmitido apenas unos días antes, unas horas antes de esta reunión, cuando se exigía respeto, fin a las cancelaciones de parte de los republicanos por los emplazamientos contra los parlamentarios que habían decidido votar en contra de la acusación constitucional contra el exministro de Hacienda Nicolás Grau. Revisemos lo que dijo la presidenta de Renovación Nacional.
Fue una buena reunión de coordinación en mirar cómo mantenemos cohesión, cómo trabajamos en equipo y cómo miramos los distintos desafíos que tiene hoy día el gobierno.
Bueno, lo mismo ocurrió en la UDI. El presidente de esta colectividad, el diputado Guillermo Ramírez, salió del encuentro diciendo que estaba contento, que la conversación había sido en un muy buen tono y que era necesario reunirse con mayor periodicidad, algo muy distinto a lo que él mismo había planteado el día anterior respecto a que era muy difícil que existiera una coalición de gobierno, que no le parecía correcto lo que habían dicho los republicanos sobre que sus aliados naturales eran los libertarios, que le parecía incorrecto, pero bueno, ahora no hubo reproches por la acusación contra Grau ni referencias a la incomodidad que, por ejemplo, generaron las críticas republicanas contra la militante de su partido, Evelyn Matthei. Escuchemos a Guillermo Ramírez.
Estamos muy bien coordinados, así que estamos muy contentos con la reunión. Las cosas, cuando estamos todos empujando para el mismo lado, son mucho más amistosas que eso. Es necesario conversar, siempre es bueno conversar. Y vamos a seguir teniendo ahí reuniones para poder coordinarnos mejor.
Este tono fue lo lo que precisamente más llamó la atención de todos los que hemos estado reporteando este tema y que estuvimos hoy también en el Palacio de la Moneda, porque el tono puertas adentro del oficialismo durante toda la semana fue bastante menos institucional. En Chile Vamos siguen cuestionando que republicanos hayan impulsado esta acusación junto a los libertarios sin una coordinación previa. En Republicanos, en cambio, mantienen la tesis de que este libelo tenía los fundamentos y que fueron los descuelgues de Chile Vamos los que terminaron debilitándolo. Antes del desayuno, el jefe de bancada del Partido Republicano, el diputado Benjamín Moreno, también se sinceró y dijo que una coalición política sigue siendo una posibilidad muy lejana. Incluso reafirmó que le incomoda que, digamos, Chile Vamos esté molesto con que los nacionales libertarios estén más cerca de los republicanos, porque ellos dicen son sus aliados leales, más naturales, han estado fieles al gobierno en este tiempo, y que finalmente esa cercanía no debiese impedir el trabajo con los partidos que hoy están respaldando al gobierno, como lo es RN, la UDI y Evópoli. Escuchemos al jefe de bancada del Partido Republicano, Benjamín Moreno.
Yo creo que Libertarios ha sido muy noble, muy fiel con el gobierno. Nadie ha dicho que nos vamos a aliar ni con uno ni con otro. Estar pensando en coaliciones o alianzas a esta altura del partido es un poco apresurado.
Por eso, más que resolver las diferencias, la reunión de este viernes pareció establecer una nueva regla de convivencia. Los conflictos tendrán que discutirse antes y, en lo posible, puertas adentro. Así lo dijo ayer el viceministro Claudio Alvarado. Fue su principal llamado de atención. Una fórmula que ya comenzó a tomar forma y que va a realizarse en los próximos días en reuniones periódicas entre los presidentes de partido, con una coordinación más activa en el Palacio de la Moneda. Una necesidad que el propio ministro de las Express, el RN, José García Ruminot, reconoció tras este encuentro.
Muy positiva, muy constructiva, todo muy consciente de los desafíos que tiene el país. Hemos quedado muy contentos y muy inspirados para seguir trabajando.
Bueno, y ustedes escuchaban todas estas declaraciones, un desayuno que terminó con apretones de manos, sonrisas y respuestas cuidadosamente institucionales. Una imagen bastante distinta a la que les comentaba entregó el oficialismo durante toda esta semana. Pero en privado las diferencias siguen estando, por cierto. Republicanos mantiene su cercanía con los libertarios. Chile Vamos insiste en que su entendimiento político es con el presidente Kast y no necesariamente con el partido que él fundó, y la idea de una coalición política continúa prácticamente descartada por ahora. Néstor Nibaldo.
Muchas gracias, Francisca.
Gracias, Francisca.
¿Acusar o no a la ex ministra de Seguridad, María Trinidad Steiner? Esa es la duda que la oposición aún no logra despejar tras conocerse el dictamen de la Contraloría, que concluyó que la ex fiscal se extralimitó en sus funciones.
Steiner, en un documento reservado al que tuvo acceso a la radio, justificó su solicitud al director de la PDI, Eduardo Serna, de una causa reservada por drogas por temor al crimen organizado. Conocemos detalles con Gabriela Piña.
Tras el dictamen de la Contraloría que concluyó que la ex ministra de Seguridad Trinidad Steiner actuó fuera de sus atribuciones, la oposición comenzó a definir una estrategia conjunta para enfrentar el caso. Este viernes, los 5 diputados opositores que integran la Comisión de Seguridad de la Cámara iniciaron conversaciones para articular una ofensiva parlamentaria en su contra. Pero si bien en el sector existe consenso en que el dictamen es grave, aún no hay una decisión respecto del mecanismo que van a impulsar. El diputado independiente PPD, Jaime Araya, adelantó que la próxima semana se van a reunir con los jefes de bancada y los presidentes de partido para definir de manera conjunta el camino a seguir.
Están arriba de la mesa la Comisión Especial Investigadora, las acusaciones constitucionales y todas las acciones administrativas, políticas e incluso de responsabilidad penal abiertas, y las vamos a evaluar en conjunto.
La opción de una acusación constitucional en todo caso no genera consenso en la oposición debido a la complejidad política y jurídica que implica. Una de las líderes del sector, la exministra Carolina Toa, advirtió que este mecanismo ha perdido su fuerza, haciendo un llamado a evaluar otras herramientas de fiscalización.
Hoy
día ha perdido su fuerza por la forma en que se ha usado de manera descriteriada, que es la acusación constitucional. Ojalá se encuentren otras herramientas, y las hay.
En paralelo, desde la oposición cuestionaron la respuesta del gobierno al dictamen de la Contraloría, acusando que se ha minimizado la gravedad de las conclusiones sobre la actuación de Steinert. Consultado al respecto, el ministro de Seguridad, Martín Arrau, descartó que exista una defensa desde La Moneda y afirmó que el Ejecutivo revisó y acató el pronunciamiento del organismo fiscalizador.
Evidentemente el informe es claro en decir que hubo exceso en algunas atribuciones, lo comprendemos perfectamente.
La exministra Trinidad Steinert presentó una extensa defensa donde explicó las razones que a su juicio hacían imprescindible intervenir en el caso. En el documento al que tuvo acceso la radio, justificó su solicitud al director de la PDI, Eduardo Serna, por temor al crimen organizado. La exfiscal explicó que actuó convencida de que remover a un equipo especializado de la PDI en plena investigación podía comprometer una de las mayores operaciones contra el crimen organizado transnacional.
En la antesala de conocerse las indicaciones del gobierno al proyecto que modifica la ley de responsabilidad penal adolescente, la oposición ya analiza la opción de recurrir al Tribunal Constitucional.
Abogados constitucionalistas consultados por la radio discrepan de los caminos que podría tomar la iniciativa, que contará con la suma urgencia del Ejecutivo. Los detalles con María Gramont.
Tal como ocurrió con el proyecto de escuelas protegidas, sectores de la oposición amenazaron con ir nuevamente al Tribunal Constitucional tras conocerse parte de las indicaciones del gobierno al proyecto de responsabilidad penal adolescente. El Ejecutivo anunció que le dará suma urgencia a una reforma presentada en 2022 por parlamentarios de Renovación Nacional, destinada a endurecer las sanciones para adolescentes involucrados en delitos de mayor gravedad. Si bien el ministro de Justicia, Fernando Rabat, dijo que las indicaciones serán presentadas formalmente la próxima semana, adelantó que buscarán que adolescentes de 16 y 17 años puedan ser juzgados bajo el régimen penal de adultos cuando sean imputados por alguno de los 17 delitos de alta gravedad, entre ellos homicidio y secuestro. Lo anterior siempre que exista una solicitud de un fiscal y la autorización de un juez. Además, el secretario de Estado descartó rebajar la edad de imputabilidad penal adolescente. La diputada del Frente Amplio, Lorena Fries, dijo que la reforma podría ser inconstitucional, argumentando que los tratados internacionales suscritos por Chile establecen límites respecto de las sanciones que pueden aplicarse a menores de edad.
A partir de los tratados internacionales que ha firmado Chile, los cambios que se pueden hacer tienen límites en materia de derechos de niños, niñas y adolescentes.
Sin embargo, el académico de Derecho Constitucional USACH, Felipe Lizama, llamó a la cautela frente a dichas interpretaciones. Según explicó, los tratados internacionales, a su juicio, no están por sobre la Constitución.
La referencia que sea inconstitucional me parece riesgosa, porque solamente uno podría entender que existen algunos tratados internacionales que tienen mecanismos de protección para los menores, pero esos tratados están sujetos a la Constitución.
En la otra vereda, el director ejecutivo de Amnistía Internacional, Rodrigo Bustos, realizó una interpretación distinta al considerar que el proyecto sí podría comprender materia inconstitucional.
Es muy posible que esto sea finalmente evaluado por el Tribunal Constitucional, considerando lo establecido por la Convención de Derechos del Niño y la jurisprudencia de órganos internacionales declare la inconstitucionalidad de algunos preceptos legales.
La iniciativa se encuentra en segundo trámite constitucional en el Senado y el gobierno ingresará las indicaciones la próxima semana junto con la suma urgencia.
Y este lunes, el ministro de Seguridad, Martín Arrau, deberá comparecer ante la Comisión de Seguridad de la Cámara para exponer los cambios al proyecto que crea el registro de vándalos e incivilidades.
La oposición, libertarios, Chile Vamos y hasta republicanos reconocen que la iniciativa debe cambiar significativamente. Nos amplía Gonzalo Holguín.
Siendo objeto de críticas transversales y con el fantasma del Tribunal Constitucional rondando, este lunes la Comisión de Seguridad de la Cámara Baja reinicia la tramitación del controversial proyecto que crea el registro de vándalos e incivilidades. En los días posteriores a su ingreso, la oposición llegó a plantear que el gobierno debía retirar la iniciativa luego de que el TC objetara la pérdida de gratuidad como sanción en el proyecto de escuelas protegidas y considerando que este proyecto también descansa en castigos accesorios similares. El jefe de bancada del Partido Socialista, Raúl Leiva, dijo esperar que el gobierno se dé cuenta que como está es un mal proyecto y que derechamente tiene vicios de constitucionalidad.
Y esperamos que el gobierno entienda que es un muy
mal proyecto que tiene que ser claramente modificado. Conculca garantías individuales y en muchos de sus casos contiene normas abiertamente inconstitucionales.
El diputado republicano y presidente de la Comisión de Seguridad, Cristian Araya, reconoce que es un proyecto que deberá analizarse en profundidad y por esto decidieron hacer un periodo de audiencias y reformular el texto actual a la espera de un plan del Ejecutivo.
Desde el oficialismo, muchos parlamentarios hemos planteado la necesidad de reformular el texto que se nos presentó. Esperamos que el Ejecutivo en las próximas semanas nos haga llegar una propuesta base.
Un tono aún más crítico también se puede escuchar en sectores de la derecha. La diputada del Partido Nacional Libertario, Gloria Navellán, fue incluso más categórica, llamando al gobierno a ingresar una indicación sustitutiva completa al proyecto y respaldando que efectivamente puede terminar en el TC.
Así como está presentado, es un muy mal proyecto. Me imagino yo que el gobierno tendrá que darse cuenta de que aquí hay que ingresar una indicación sustitutiva porque está mezclando peras con manzanas. Corre el grave riesgo de, si sigue como está, ir al Tribunal Constitucional.
El diputado de Renovación Nacional, Luis Pardo, dice que están esperando el detalle de la sentencia del Tribunal Constitucional por Escuelas Protegidas para que el gobierno haga las modificaciones necesarias a este proyecto.
Una vez que tengamos a la vista y bien estudiado el fallo del Tribunal Constitucional respecto de escuelas protegidas, habrá que ver si alguna de las normas contenidas en el proyecto del registro de vándalos podría ser también objetada en el tribunal.
La sesión de la Comisión de Seguridad de la tarde del lunes tiene como primer punto de tabla la discusión general de la iniciativa, invitando al ministro de Seguridad, Martín Arrau, y al viceministro de Interior y Seguridad, Claudio Alvarado. Las expectativas están en que transmitan un plan para realizar cambios al proyecto.
Hola, ¿sabes si ya aprobaron mi rendición?
No sé, eso es lo de Recursos Humanos.
¿Pero cómo? Si Recursos Humanos me dijo que era con ustedes.
Mándale un correo con el detalle a Recursos Humanos, con copia a Finanzas y al jefe.
Cuando Recursos Humanos y Finanzas no hablan el mismo idioma, el que paga siempre es el mismo. En Book, las rendiciones están conectadas, el colaborador rinde, el jefe aprueba y Finanzas recibe todo. Book, la plataforma donde cuidas a tu gente y también tus finanzas. Book, crea un lugar de trabajo más feliz. Descubre más en buk.cl.
Lleno de eficiencia, por favor.
Aramco te llena de eficiencia con Aramco Pro Force Diesel. Con tecnología que maximiza la eficiencia, protección y el rendimiento de tu motor. Aramco Pro Force. Libera la potencia de tu motor. Visita aramcostaciones.cl para más información sobre los beneficios de los nuevos combustibles.
Este mes del camionero visita Implementos y encuentra repuestos, baterías, lubricantes, frenos, iluminación y mucho más, con asesoría experta y a precios bajos. Además, todos los miércoles disfruta choripanadas y regalos en nuestra tienda. Implementos, el supermercado del transporte.
Cuando estás con salud, se nota. Y cuando estás en con salud, también. Porque cuando se preocupan por ti...
Sí, estoy bien, gracias.
Se nota. Porque cuando llamas buscando información...
Con salud, buenas tardes.
Y te contestan rápido, se nota. Y cuando te recomiendan un plan que sí te conviene...
Este plan sí.
También se nota. Estar con salud es más que estar bien. Y estar en con salud es más que estar en una ISAPRE. Porque no es solo lo que hacemos, es cómo lo hacemos. Con salud.
Hechos, declaraciones, entrevistas y opiniones. En Bio Bio, Radiograma.
Las 19:37. Tras la segunda reunión de la mesa política por la ley de reconstrucción, el Senado amplió el plazo de indicaciones para poder incorporar todo lo recopilado en la instancia.
La oposición alineó sus propuestas con el objetivo de evitar que los dineros que dejaría de recaudar el fisco provoquen un mayor endeudamiento. Cristóbal López, buenas tardes.
Muy buenas tardes, y efectivamente es oficialmente la última instancia de diálogo que se va a dar entre los senadores y el Ejecutivo, representados en este caso por el ministro de Hacienda, por Jorge Quirós. Hace algunos minutos terminó esta segunda sesión de la mesa política para discutir la mega reforma, el plan de reconstrucción nacional, previo a su discusión en particular, que ya arranca el lunes en el Senado, en la Comisión de Medio Ambiente. La oposición oposición llegaba con las líneas rojas del gobierno establecidas, sabían cuáles eran los puntos donde finalmente el gobierno no estaba dispuesto a transar y donde había la oportunidad de poder instaurar sus ideas o donde iban a ser mejor recibidas dentro del articulado de esta mega reforma. Es en ese marco que llegaron enfocándose principalmente en todo lo que tenía que ver con la invariabilidad tributaria, que de hecho ayer mismo el presidente José Antonio Kast se había abierto a modificarla. Bueno, ese era el foco con el que llegaba la oposición. Sin embargo, hubo un cambio del paradigma dentro de esta reunión. En esta mesa estuvieron presentes de manera transversal, desde el Comité Unido hasta el Comité del Partido Republicano. Hubo representantes de Evópoli, de Renovación Nacional, de la UDI, del Partido Socialista, todos presentes para poder conversar en esta instancia. Tras la reunión, la presidenta del Senado, la senadora de Renovación Nacional, Paulina Núñez, se refirió justamente a lo que se había logrado y entregó la noticia de que se iba a otorgar más plazo para poder ingresar indicaciones al Plan de Reconstrucción Nacional.
Hemos dado un par de días más para presentar las indicaciones. Sin duda, donde hemos ido acercando posiciones es en el tema tributario.
Bueno, ¿cuáles son los nuevos plazos? Los nuevos plazos para ingresar indicaciones son: para la Comisión de Medio Ambiente, que ya está citada a trabajar lunes y martes, va a ser el lunes a las 20 horas. Para la Comisión de Trabajo, el miércoles al mediodía, y todavía no hay un horario claro establecido para la Comisión de Hacienda, pero de manera preliminar estaría siendo el mediodía del viernes para ya tomar el proyecto. Recordemos que la tramitación en particular va a iniciar en las Comisiones de Medio Ambiente y Trabajo y posteriormente va a ser tomada por la Comisión de Hacienda, que es la que mayor cantidad de artículos referentes tienen en este proyecto. Eso sí, el senador Juan Luis Castro, jefe del Comité del Partido Socialista, afirmó que salieron de la caja con sus propuestas en esta reunión para buscar compensaciones para poder compensar de alguna u otra forma los dineros que podría dejar de recibir el fisco por las medidas tributarias que están consignadas dentro del articulado de este proyecto. Es en esa línea que mencionó que lo que se busca, por ejemplo, es poder compensar lo que dejaría la reducción del impuesto de primera categoría a modo de evitar que estas medidas vayan a generar un mayor endeudamiento.
Entramos a explorar las maneras de hacer esa reducción y contención del gasto en distintas áreas y lograr de esa manera las compensaciones suficientes que, sobre todo, el impuesto de primera categoría produce.
Desde la oposición también habían solicitado dentro de esta reunión que existiera una especie de garantía sobre los beneficios sociales. Mencionaban particularmente, por ejemplo, la pensión garantizada universal y la gratuidad como unos puntos que ellos esperan que el gobierno finalmente les confirme que no van a ser tocados dentro de todo lo que pueda generar los efectos económicos que pueda generar este plan de reconstrucción nacional. En la previa de esta reunión, el Comité Unido, recordemos este comité del Senado que integran, por ejemplo, el Partido Comunista, el Frente Amplio, la Democracia Cristiana, había sacado un comunicado donde mencionaban que estaban de alguna u otra forma molestos por la actitud del ministro de Hacienda, Jorge Quirós, quien al momento de sentarse en la mesa en la primera reunión anteayer había mencionado que el corazón de este proyecto, que vendría a ser la rebaja del impuesto de primera categoría, no se iba a tocar. Sin embargo, durante la reunión de hoy día se encontraron con un ministro Quirós más abierto al diálogo. Asimismo, lo afirmó la presidenta del Partido Socialista y también senadora integrante de la Comisión de Hacienda, Paulina Bodanovich.
Hemos visto una disposición distinta del ministro Quirós en el sentido de abrirse a otros temas y sobre los temas que están en discusión también abordarlos con otras perspectivas.
Bueno, ayer se los comentábamos, había mucho movimiento por parte de los alcaldes para poder lograr que hubiera una focalización de la exención del pago de contribuciones a mayores de 65 años y que pudiera existir una compensación a la merma que eso generaría al Fondo Común Municipal. En esa línea, el ministro de Hacienda, Jorge Quirós, se refirió justamente a la contrapropuesta del Ejecutivo llegando al Congreso Nacional en la previa de esta reunión. El encargado de la billetera fiscal apuntó que la exención del pago de contribuciones contribuciones para la tercera edad fue una promesa de campaña y que justamente por eso no pueden tocarla. Además, afirmó que adicional a la compensación en UF, reajustable también dependiendo del IPC al Fondo Común Municipal, consideraba también la posibilidad de que una parte de una prima que podría pagarse por el tema de la invariabilidad tributaria pudiera ir destinada a también compensar a las municipalidades.
Probablemente se incluye una prima para acceder a la invariabilidad tributaria, a este seguro, ¿no? Que un tercio del valor de esa prima vaya acumulándose en un fondo municipal para ser usado en los municipios con distintos fines.
Bueno, las conversaciones continúan, eso sí, no va a haber mucha claridad en estos momentos porque lo que mencionaban los senadores después de salir de esta reunión es que ya habiendo intercambiado las propuestas, necesitaban la luz verde de ambos lados, el ministro Quirós por parte del gobierno y también los senadores por parte de sus partidos, por parte de los parlamentarios que integran los comités. Lo cierto es que desde hoy inicia el trabajo legislativo más fino que tiene que ver con finalmente poder redactar estas indicaciones con este plan extendido, a modo de también poder incorporar todo lo que ha brindado estas conversaciones fructíferas, se podría decir, que han dado durante estas dos jornadas, particularmente en la jornada de hoy, esta mesa política para el Plan de Reconstrucción Nacional, Néstor Nibaldo.
Muchas gracias, Cristóbal.
Gracias, Cristóbal.
En el marco del proyecto de reconstrucción del Mercado Central de Concepción, el ministro de Vivienda, Iván Poduje, se refirió al título de Monumento Nacional que mantiene el recinto.
El titular de la cartera de Vivienda manifestó que si el Consejo de Monumentos no entiende que no se pueden paralizar obras por hallazgos, es mejor que se haga a un lado. Verónica Valenzuela, de Radio Bio Bio en Concepción, nos cuenta más.
Los dichos del ministro Poduje surgen luego de que el alcalde de Concepción, Héctor Muñoz, señalara que el título de Monumento Nacional que posee el Mercado Central sería una de las trabas para concretar el tan anhelado proyecto de reconstrucción. El ministro de Vivienda fue claro en decir que cualquier cosa que se haga para que Monumentos Nacionales no intervenga será mejor, y que si el Consejo no entiende la importancia de no paralizar las obras, será mejor que se haga a un lado.
Mire, lamentablemente el Consejo de Monumentos todavía no entiende que las personas viven 80 años y no 300 años, que no tienen tiempo para esperar sus plazos infinitos, y por lo tanto yo creo que cualquier cosa que hagamos que permita que el Consejo de Monumentos Nacionales no intervenga es mejor. Salvo que el Consejo de Monumentos Nacionales cambie de una vez por todas y entienda que no puede paralizar obras porque se encontró un WC del año 60 o una tapa de bebida, como ha ocurrido en tantos casos, ¿cierto? Si el Consejo de Monumentos Nacionales entiende eso, vamos a trabajar bien con ellos, y si no, lo mejor es que se hagan a un lado.
La prioridad del gobierno, agregó el ministro Iván Poduje, dijo, está en rescatar los mercados con valor patrimonial, y por eso el compromiso está en apoyar la recuperación del Mercado Central de Concepción.
El presidente ha fijado como una prioridad el rescate de los mercados, particularmente los mercados con valor patrimonial, el Temuco, Concepción. Hemos trabajado con el alcalde Muñoz y lo vamos a apoyar en todas las iniciativas que permitan recuperar esa obra emblemática y patrimonial de Concepción.
Recordemos que el alcalde Héctor Muñoz aseguró que un paso clave para continuar con las etapas del proyecto sería quitar el título de Monumento Nacional del recinto, título que dijo incluso se podría haber trabajado con manos oscuras.
Noticias del Mundo en Radiograma.
La Agencia Nacional contra el Crimen del Reino Unido anunció la detención de 8 personas tras descubrir una red internacional dedicada a drogar y abusar sexualmente de mujeres conocidas, una operación que dejó al descubierto el alcance global de esta modalidad delictiva y la existencia de comunidades organizadas que intercambiaban métodos, materiales y víctimas en Internet.
La investigación comenzó a raíz de una pista recibida por periodistas alemanes sobre una plataforma digital utilizada para coordinar agresiones sexuales facilitadas con drogas. A partir de esa información, los agentes identificaron a más de 270 personas asociadas con esa red.
Según las autoridades, sus miembros operaban en decenas de países y se comunican a través de foros, chats cerrados y servicios de mensajería cifrada.
En paralelo, las autoridades británicas abrieron 14 líneas de investigación en el Reino Unido y en el extranjero. Desde Londres nos informa el corresponsal de Radio Francia Internacional, Daniel Postico.
La Agencia Nacional contra el Crimen, el FBI británico, ha detenido a 8 personas dentro de la macrooperación del proyecto Medusa, coliderada por Alemania y Reino Unido y que cuenta con el respaldo financiero y tecnológico de Europol. En total, se han realizado 57 detenciones en España, Alemania, Francia, Países Bajos, Hungría, Estados Unidos, Canadá y Brasil. Los agresores eran parejas, maridos, familiares directos o amigos íntimos que suministraban sedantes a las víctimas en sus propios hogares para que terceros las violaran cuando se quedaban inconscientes, siguiendo el modus operandi de Dominique Pellicot, aunque esta red es anterior. La diferencia es que mientras Pellicot utilizaba una web francesa, los sospechosos de esta operación usaban foros y webs internacionales encriptadas, donde compartían sus propios manuales químicos y reclutaban a decenas de desconocidos y coordinaban las visitas a las casas de las víctimas. Creen que han conseguido poner a salvo a 158 víctimas. La operación no ha terminado. Hay abiertas 14 investigaciones internacionales independientes y están siguiendo a 270 sospechosos. Desde Londres, Daniel Postigo para Radio Francia Internacional.
La cifra de fallecidos por el doble terremoto del 24 de junio en Venezuela aumentó a 2.645, mientras que la de heridos se elevó a 12.666. Esto lo informó el presidente del Parlamento, Jorge Rodríguez, quien no ofreció un balance sobre el número de personas desaparecidas.
Él, también hermano de la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, publicó el balance en un mensaje de Telegram en el que detalló además que unas 15.050 personas se quedaron sin vivienda y que 86.117 familias han sido atendidas.
En el desglose también habló de 6.462 personas rescatadas y de 885 edificios afectados, 189 de ellos totalmente colapsados, por lo que se han habilitado 59 campamentos transitorios.
Claro, no hay que olvidar también que desde los terremotos de magnitud 7.2 y 7.5 se han registrado además 890 réplicas.
Una primera evaluación experimental rápida realizada por la Agencia Espacial Estadounidense, la NASA, que ya le contábamos hace algunos días a partir de imágenes satelitales, indica que el doble terremoto en Venezuela podría haber dejado unos 58.870 edificios dañados o destruidos en toda la región afectada.
Y la presidenta electa de Perú, Keiko Fujimori, aseguró que asume la proclamación como presidenta por parte del Jurado Nacional de Elecciones con profundo agradecimiento a los millones de peruanos que votaron por ella y también con responsabilidad y humildad, dijo.
Keiko Fujimori, hija y heredera política del expresidente peruano Alberto Fujimori, fue declarada este viernes oficialmente presidenta electa de Perú al proclamarse los resultados de la segunda vuelta presidencial, donde venció al izquierdista Roberto Sánchez por un estrecho margen de 49.641 votos.
El Jurado Nacional de Elecciones aprobó los resultados tras los intentos sin éxito de Sánchez de frenar este acto, al denunciar sin pruebas un supuesto fraude en su contra y reclamar la anulación de la votación en el exterior, lo que le daría el triunfo a él, que fue el más votado en el territorio nacional.
El siguiente paso será la entrega de las credenciales a Fujimori en un acto previsto para el próximo 15 de julio en el Gran Teatro Nacional de Lima.
Después, el 28 de julio, Día Nacional de Perú, será la investidura presidencial donde Fujimori comenzará el mandato de 5 años para el que ha sido elegida.
Tu negocio crece a toda máquina con el POS BCI Pagos. Llévalo hoy por solo 9.990 pesos masiva de arriendo mensual y obtén un dispositivo con la mejor conectividad y todas las soluciones que tu negocio necesita. Boleta en efectivo, calculadora, división de cuentas, cortes de turno y 5 costos fijos por cada compra. Además, tu máquina es tu entrada al mundo de soluciones BCI, donde cuentas siempre con la atención de especialistas en nuestros centros empresarios BCI. BCI, seamos diferentes. Más información en bci.cl/pyme. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
Ahí va el crack. Encara, engancha, saca el remate al ángulo. ¡Golazo! ¡Qué jugada! ¡Qué definición! ¡Qué calidad la de BTR! Porque ahora BTR trae un nuevo canal de Chilevisión 4K en doble pack premium. Para ti, para mí, para todos. Y para vivir el fútbol con 4 veces más definición. Sí, señores, porque la jugada de calidad la tiene BTR.
Vigente del 1 de junio al 20 de julio de 2026. Términos y condiciones de la promoción en BTR.com.
Aquí están mis boletas del viaje. Las del almuerzo, las del taxi, las del... No sé, creo que perdí una.
Suele pasar. Mándamelas cuando las encuentres, que el cierre es mañana.
Hay cosas que nadie debería seguir haciendo en 2026, como perseguir boletas. Con Book, tu gente y tus finanzas están conectadas de verdad. Con nuestra plataforma integral, tu equipo rinde sus gastos fácil y rápido desde cualquier dispositivo. Y finanzas los recibe ordenados y a tiempo. Sin papeles, sin correos, sin drama. Book, la única plataforma donde cuidas a tu gente y también tus finanzas. Book, crea un lugar de trabajo más feliz. Descubre más en buk.cl.
Generadores Colbok, equipos de respaldo de energía para uso domiciliario y comercial. Colbok, calidad, tecnología y vanguardia para entregar el mejor respaldo a tus proyectos. No más cortes de energía. Colbok, el respaldo eléctrico que necesitas, disponible en versiones diésel y gasolina. Encuéntranos en nuestra amplia red de distribuidores a lo largo del país o visítanos en bielco.com.
Porque hay verdades que no puedes dejar pasar.
En Bio Bio, Radiograma.
Siete minutos nos separan de las... 6 minutos nos separan de las 20 horas. Ponga atención porque a 18 y 12 años de cárcel fueron condenados dos hombres por la reiterada violación de una menor desde que tenía 10 años. Esto ocurrió en Calbuco. Esta joven tuvo un hijo de uno de los agresores. Eran hermano y primo de la víctima. Los detalles con Damaris Ubiabre desde Radio Bio Bio en Puerto Montt.
Por los delitos reiterados de violación a menor de 14 años y mayor de 14 años, junto con incesto, un hombre fue condenado a 18 años de cárcel por violar y embarazar a su hermana. Hechos que cometió desde que ella tenía 10 hasta que cumplió 15 años. A su vez, se condenó a una segunda persona a 12 años de presidio por haber agredido sexualmente a la víctima, quien era su prima. Los hechos salieron a la luz cuando la agredida, mientras tenía 15 años, dio a luz a un niño en Calbuco, informando que no tenía claridad de la paternidad, de lo que entregó detalles el fiscal jefe de la comuna, Marcelo Maldonado.
En esa época de 15 años, quien había dado a luz el hijo, refiere la existencia de una agresión sexual por parte de dos personas, un primo y otra un hermano. Se inicia la investigación, era necesario esperar la dinámica para poder, dentro de la imputación, establecer la paternidad de dicho bebé, atendido a que era más de un agresor, que desde que la niña tenía 10 años, habían iniciado esta serie de agresiones hacia ella.
El persecutor explicó que el primo, condenado a 12 años, no dio declaraciones en el juicio oral. Sin embargo, el progenitor del bebé, que dio a luz la víctima, alegó que mantenía una relación consensuada con su hermana, lo que fue descartado por la investigación criminal que duró 5 años. En Puerto Montt, Bio Bio, la radio.
Siempre en el centro de la noticia, Radiograma.
El gobierno proyecta una caída superior a los 100 pesos por litro de los combustibles tras la baja del petróleo Brent.
En este contexto, la UDI emplazó al ministro de Hacienda a modificar el MEPCO para que el alivio llegue antes al bolsillo de los usuarios. Vanessa Gajardo nos amplía.
La semana pasada, el ministro de Hacienda, Jorge Quirós, proyectó una nueva baja en el precio de los combustibles debido al escenario internacional actual. Hablamos de una baja superior a los 100 pesos por litro, una estimación que responde a la caída que ha registrado el barril de petróleo Brent en el mundo, cuyo precio se ha ubicado en un nivel similar al que tenía antes de que estallara el conflicto geopolítico. Sin embargo, la bancada de diputados de la UDI ha solicitado al ministro Quirós modificar el MEPCO y permitir que esta rebaja llegue de forma anticipada a los consumidores. Los parlamentarios sostienen que si hace un par de semanas el gobierno ajustó mediante decreto los parámetros para acelerar el incremento en el precio de las bencinas, hoy podría hacer lo mismo, pero a la inversa. El diputado Marco Antonio Zulantay apunta que la baja debe reflejarse cuanto antes y no hay justificación, dice, para no hacerlo.
Que mediante decreto modifique el MEPCO, así como se hicieron para el alza, también lo hagan para la baja de los combustibles. Las familias chilenas están viviendo una crisis económica para poder hacer frente a la falta de trabajo, a la falta de mejores salarios que está afectando a nuestro país.
Y esta tarde el ministro de Hacienda respondió a la solicitud negando que se pueda anticipar una baja. Sí reconoció que hicieron una promesa y que los ajustes vendrán conforme a la baja internacional, pero también a la ley y los parámetros actuales del MEPCO.
Prometimos
que cuando la guerra terminase, los precios iban a tener que volver y caer conforme van cayendo los precios internacionales. Y nosotros estamos aplicando la ley del MEPCO, la vamos a seguir aplicando, como siempre he dicho, que va a ser la ley admite distintos parámetros, esto se cambia cada 3 semanas y la semana que viene vamos a tener muy buenas novedades en términos de baja de precios.
En la esfera política dicen que quedó demostrado que cuando existe voluntad política los cambios pueden hacerse, pero los economistas piensan distinto. Esteban Viani, docente del Magíster de Finanzas de la Universidad Autónoma, dice que la solicitud de la UDI implica un riesgo, porque seguimos en un panorama volátil que no nos puede tomar desprevenidos.
En el mundo están pasando cosas que podrían desajustarnos y nos podrían pillar en un mal pie, y luego la medida que habría que tomar sería incluso más fuerte que la que se tuvo que tomar en marzo de este año.
A propósito de los malos indicadores económicos, en entrevista con Radio 13C, el exministro Mario Marcel dijo que el llamado bencinazo tuvo un impacto porque a partir de ahí se produjo una caída que retrotrajo las expectativas. A juicio del ex titular de Hacienda, eso impactó en las decisiones de consumo, que es el mayor componente de la demanda interna.
Y en medio de su campaña para liderar la Secretaría General de las Naciones Unidas, la expresidenta Michelle Bachelet lideró un encuentro con alcaldesas de distintos sectores políticos.
En la instancia, la exmandataria realizó un gesto a su candidatura, señalando que espera repetir la misma actividad, pero en Nueva York. Los detalles con Danilo Ormeño.
Haciendo una pausa en sus giras internacionales, en medio de su campaña para liderar la Secretaría General de las Naciones Unidas, la expresidenta Michelle Bachelet se encuentra en Chile liderando un encuentro con alcaldesas. A la actividad llegaron 52 jefas comunales junto a la exmandataria, quien en sus palabras iniciales se refirió al rol de las mujeres en política y los riesgos a los que hoy se exponen. Si bien no accedió a responder preguntas de los medios, Bachelet sí hizo un claro guiño a sus intenciones de dirigir el importante puesto internacional. En un tono de broma, la ex jefa de Estado afirmó estar dispuesta a repetir la misma reunión, pero ahora en Nueva York, si es que resulta electa en la ONU.
Les deseo un excelente encuentro, que cuando vuelvan a sus comunas vuelvan llenas de energía, algunas tal vez con nuevas herramientas. Entonces voy a echar una talla para terminar. Espero que la próxima vez, si soy seleccionada secretaria general, la reunión sea en Nueva York. Gracias.